El estudio de hoy corresponde a el día 23 de agosto del año 2017. Y así continuamos con nuestra miniserie titulada Exponer en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 1 al 31, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: Oremos, Padre, venimos a ti, presentando nuestros cuerpos a ti, los reconocemos como sacrificios vivos y presentamos nuestro servicio espiritual. Esto es lo más inteligente que podemos hacer de acuerdo y en visto a todas las misericordias y bendiciones que tú has derramado en nosotros. Por eso te decimos, Señor, he aquí toda nuestra atención, nuestra mente, para procesar todos estos pensamientos. Señor, tú eres nuestras mismas vidas. Y así quedaremos conformados a la imagen de Cristo. Un paso a la vez. Un paso a la vez, pero seguro. Al considerar las Escrituras, que es tu santa palabra, todo esto lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero pensar en un sanatorio del hospital, de la sala donde nacen los niños. Es un lugar donde se puede experimentar la alegría cuando se les comunica a los padres de familia de que ahora son papás. Yo recuerdo cuando nació nuestro hijo y mi esposa sufrió mucho porque fue un proceso muy largo. Mi esposa quedó muy cansada después de toda esta experiencia. Pero cuando nació nuestro hijo, buscábamos diferentes nombres. No estábamos seguros de veras en qué nombre íbamos a usar. Pero ella de veras, con todo aquel proceso, quedó muy cansada. De veras ni podía pensar. Repentinamente tuvo que contestar el teléfono de su hermana, que le llamaba preguntando cómo estaba la situación y qué. Y luego mi esposa se dirige a mí diciéndome... Mi hermana desea oír qué es el nombre del niño. Yo le dije, Natán, porque ya habíamos hablado. Así que yo afirmadamente le dije, Natán será su nombre. Como ustedes pueden saber, ese es el nombre de mi hijo. Y lo copié de la Biblia. Ustedes reconocen el nombre de Natán en la Biblia. Bueno, después de todo esto, vino aquella situación de puro gozo, pura satisfacción, porque ya éramos papás. También quisiera compartir con ustedes que estoy tan alegre y contento que tenemos dos nietos perfectos, ya que no todos los niños son perfectos, pero para mí y mi esposa, nuestros nietos son los niños más perfectos de la tierra. Bueno, entonces, la sala de espera del sanatorio en el hospital. Quiero mencionarles lo que oí que tomó lugar hace 2000 años en una sala de espera del sanatorio, el nacimiento de la Iglesia de Jesucristo, hace un poquito más de 2000 años en Jerusalén. Ustedes habrán oído el chiste de tres caballeros que estaban en la sala de espera del sanatorio en el hospital, esperando la noticia de qué es lo que sus esposas habían dado a luz. Vino la enfermera, le dice, se dirige a uno, lo felicito porque usted es papá de cuates. Él se sorprendió y quedó muy contento, dijo, fabuloso, qué hermoso, qué coincidencia, porque yo trabajo y juego béisbol para el equipo de los mellizos de Minnesota. Ella simplemente le dio la noticia, se regresó al sanatorio, regresó y le dice a otro caballero, felicidades, usted es papá de los tres niños que su esposa ha dado a luz. Él se sintió contento, bien sorprendido de que eran tres, y le dice a la enfermera, bueno, me alegro que todo está bien, pero Tengo que compartir con ustedes que yo trabajo para la compañía llamada 3M's. A este punto, el caballero número 3 que estaba sentado hasta se cayó de la silla y suspirando muy profundamente, la enfermera le dice, ¿qué sucede? Dice, bueno, es que yo trabajo para la compañía de 7-Up, o sea, la compañía de 7 y arriba. Así que él, a pesar de estar contento, se sintió desesperado por aquella noticia. El día de nacimiento de la Iglesia de Cristo, no nacieron 3 niños, pero 3,000 niños espirituales nacieron en Jerusalén. Es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Así que estamos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Pero antes quisiera regresar al capítulo 1 y verso 24, ya que en el estudio pasado no completamos la explicación porque se nos agotó el tiempo. Pero en el verso 24 de Hechos 1 dice que oraron para buscar un apóstol para que tomase el lugar de Judas, que se había colgado. Después que se colgó, el lazo se rompió y Judas cayó de estómago y las entrañas se regaron por sobre la tierra. Es lo que dice la Biblia, que sus entrañas se le salieron y quedaron regadas sobre la tierra. Y dice el verso 24, y orando dijeron, vean qué hermoso hospital, orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, verso 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, 26, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y Matías fue contado con los 11 apóstoles, ahora son 12 con el número de Matías. Eso es el verso 24 a 26. La pregunta que aquí surge, y muchos han comentado que quizás, ellos hicieron dos errores, es lo que algunos comentaristas opinan. Los dos errores que cometieron fue, en primer lugar, es como decir, sí, Señor, este es el problema, pero ¿cuál de estos dos has escogido para reemplazar a Judas? En otras palabras, solamente no le dieron mucho espacio al Señor Creador, sino que solamente presentaron dos nombres. Algunos creen que eso fue un error, porque Dios podía haber escogido otro, pero solamente le dieron la oportunidad de escoger entre dos. Porque muchos han opinado que este apostolado le correspondía, debía haber caído en el apóstol Pablo. El otro error que hicieron, que algunos comentarios dicen que echaron suerte, echaron rifa. Imagínense que ellos querían encontrar la voluntad de Dios y preguntaban, ¿qué entraí dados? Oh, aquí está nuestro hermano, el que se esconde, pero él trae los dados. Traiga los dados para enfrente para echar una rifa a ver a quién escogió Dios para reemplazar a Judas. Entonces, se cree que esos fueron los errores. No nos debemos de sorprender de que en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes trataban de encontrar qué era la voluntad de Dios, echaban rifa con el Urim y Tumim. El Urim y Tumim, no sabemos exactamente cómo se veían, pero era algún tipo de instrumentos para echar rifas. Y eran, muchos creen que eran dos piedrecitas, una blanca y otra oscura o negra, y las utilizaban para echar rifas. Pero si ustedes piensan, yo todavía estoy pensando que es una forma inadecuada de buscar la voluntad de Dios. En Proverbios 16 dice que la suerte es hecha en el regazo, mas Jehová es el que hace la decisión de ella. Es como dar a entender, con todo que los sacerdotes utilizaban el Urim y Tumim para discernir la voluntad de Dios, como quiera que sea, soberanamente Dios supervisaba aquella decisión y era Dios quien hacía la decisión de las rifas. Habiendo visto este punto, tenemos que ver que, y nos debemos de sentir contentos de que esta fue la última vez de que la iglesia echó rifas para poder discernir la voluntad de Dios. Esa fue la última vez que se utilizaron Urín y Tumín. La iglesia ya no lo hizo porque de aquí en adelante el Espíritu Santo va a supervisar todas las decisiones que la iglesia va a tener que hacer para ver la voluntad de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo dirigió a la iglesia de ahí en adelante. Entonces, podemos entender que eso no fue ningún error. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué tal de los apóstoles? Fue la pregunta que les dejé. ¿Por qué es que tuvieron que reemplazar al apóstol Judas con uno de los que estaban presentes para que fueran 12 apóstoles? Así que la pregunta es, ¿todavía en el Nuevo Testamento se necesitan los 12 o se necesitan apóstoles en el Nuevo Testamento? Esa es la pregunta. Esta es una pregunta que les pregunté. Mucha gente me pregunta en tiempo cuando me encuentran, ¿hay apóstoles en el Nuevo Testamento? Usted no les va a satisfacer la respuesta. Sí y no. Entonces, muchos no van a quedar satisfechos. ¿Qué tipo de forma de contestar una pregunta? Sí y no. Bueno, en un sentido estricto, ya no hay más apóstoles en nuestros días. Pero en una forma funcional, sí hay apóstoles. Sí hay apóstoles, porque en un sentido funcional, sí hay. Porque eran 12 apóstoles. En primer lugar, para ser apóstol, tienen que haber visto al Cristo resucitado para continuar con el ministerio del apostolado. Esa era la criteria. Tiene que ser una persona que vio al Señor Jesucristo resucitado. Bueno, en nuestros días nadie puede decir que él ha visto a Jesús resucitado, pero solamente las que estaban en los días de Jesús. Así que en un sentido de restricción ya no hay más apóstoles. O sea que los 12 apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia, porque la iglesia fue fundada y edificada en los profetas y apóstoles. Ese es Efesios 2:20. En este capítulo que estamos viendo, en el verso 42, dice que se dedicaban a la doctrina de los apóstoles. Estos 12 apóstoles continuaban instruyendo, poniendo el fundamento para la iglesia fundada en los apóstoles y en los profetas. Eso es el fundamento de la iglesia. También tenemos que entender, y parece que debe de haber señales que acompañan al que es apóstol de Jesucristo. Jesús prometió que estas señales seguirían a la iglesia. Y Pablo también escribe a 2 de Corintios 12:12, dice, con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia y señales y prodigios. Y yo no me debo de considerar ni el menor de los apóstoles, pero esas señales de apóstol han sido hechas a través de mí y por mí. Y ustedes las han visto. Entonces, Pablo está diciendo, Dios ha realizado y ha hecho señales de apóstol, y ustedes son testigos. Por eso es que a Pablo se le dio el título del apóstol a los gentiles. Porque apóstol a los gentiles, Pablo mencionó y ministró a los gentiles. Pero eventualmente, después que el Señor subió a los cielos, Jesús apareció en la calzada de Emaús y ahí les dio testimonio de que esto es lo que era esencial para los apóstoles. Entonces, en nuestros días, en ese sentido, ya no hay apóstoles. Pero en otra forma, en una forma funcional, útil para la iglesia, es que la Biblia menciona como por 75 veces el término o personas que hicieron señales de apostolado. Durante ese tiempo, muchas de estas personas no eran de los 12 apóstoles, pero Dios hizo milagros a través de ellos que hicieron los apóstoles. Por ejemplo, vemos a Bernabé, fue apóstol. Pablo De Saulo de Tarso vino a ser apóstol. Pablo el apóstol, se le llama Pablo el apóstol. También se menciona a Silvano como apóstol. Se menciona también Andónico y Julia. Ustedes dirán, ¿quién es Andónico y Julia? También fueron apóstoles. Todos estos nombres y muchos otros que aparecen en el Nuevo Testamento, se les llamó apóstol. ¿Por qué? Porque tuvieron alguna función, alguna obra, ministerio de apóstol. Entonces, la palabra apóstol quiere decir apóstol o apostólico, quiere decir una persona que actúa como el verbo. Es un verbo de la persona que ha sido enviado y realiza obras, milagros. En el griego clásico se refiere como una expedición a una flotilla de barcos que ha sido enviada para cumplir una misión en alta mar o en otro país. Para cuando hemos visto a todos los 12 apóstoles, después de que los 12 apóstoles desaparecieron, surgieron una obra llamada Didakei. Esta obra llamada Didakei fue lo que usaron las iglesias para poder descubrir, distinguir a los que se llamaban apóstoles y no lo eran. Así que si se daban el título de apóstol, por eso es que los apóstoles tuvieron que escribir reglamentos, formas como detectar y aceptar a los verdaderos apóstoles. Entonces, hasta el día de hoy, nosotros nos gusta enviar misioneros y decimos, ve y haz obra de apóstol. O sea, es enviado para ir a explicar el evangelio donde no se ha oído el evangelio y que puedan tener la habilidad de plantar iglesias. Esa es la explicación que les puedo dar acerca de si en nuestros días hay o no hay apóstoles. Como les dije en el estudio pasado, que hay películas que no se acaban, pero sale el título, dice, continuará. Así yo también he continuado con mi explicación que no concluí en el estudio pasado. Ahora vamos a leer en Hechos 2:1, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos estaban en el mismo lugar. Ahora, vamos a poder ver a quienes fueron apóstoles. Lo que ustedes van a ver es lo que fueron apóstoles. La última vez que vimos apóstoles, los apóstoles estaban y eran personas sin educación, sin capacidades educativas, no mostraban ningún intelecto. Pero hoy vamos a ver a los apóstoles que van a hablar con certeza, van a hablar con seguridad, con sabiduría, y eran simplemente obreros, pero algo tomó lugar en ellos. Quiero que piensen, ¿qué fue lo que sucedió a estos simples obreros, simples pescadores? En primer lugar, experimentaron la presencia de Jesús resucitado después que ellos lo habían visto que había muerto. También recibieron poder de nuevo para poder ser testigos, testificar. Ustedes van a ver a través del libro de los Hechos cómo los apóstoles continuaron con el poder y bajo el poder del Espíritu Santo y explicaron el Evangelio con denuedo, con valor, a punto que muchos de ellos fueron ejecutados. Esto literalmente se refiere el día de Pentecostés a 50 días después de los frutos. Se refería al día 50 días después de la ofrenda mecida, de los primeros frutos que se mencionan en Levíticos capítulo 23. Así que todos los judíos, principalmente los varones a cierta edad que vivían a distancia cercana de Judea, de Jerusalén, tenían que asistir 3 veces al año para participar de festividades específicas que eran la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Se les recomendaba que asistieran a estas 3 fiestas durante el año. Eran los días más importantes para los judíos varones. Después experimentaron las enseñanzas de Jesús, su muerte y resurrección. Jesús les dijo, así edificaré mi iglesia. Cuando Jesús habló en Mateo 16:16, que dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso es lo que hemos visto a través de la historia de la iglesia, el poder de Cristo, y cómo la iglesia continúa fuerte, porque está fundada y edificada en Cristo Jesús. Espero que podamos entender que algunos de ustedes puedan experimentar y disfrutar siempre, siempre desear experimentar lo que Dios tiene para ti. Yo me siento muy contento y me alegro cuando veo que Dios me ha cambiado mi jornada. Dios me ha cambiado direcciones. Dios me dirige a cosas nuevas, a deseos de actuar y hacer algo diferente, algo nuevo. Eso es siempre mi ilusión, de que Dios me dirija a algo nuevo, a comenzar cosas nuevas, cosas. Y espero que también ustedes puedan experimentar aún más y más el poder de la presencia del Espíritu Santo. Como ya pasamos un estudio de 3 semanas el mes pasado para poder explicar y entender más del Espíritu Santo. Espero que muchos de ustedes lo disfrutaron cuando estudiamos el libro de los Hechos para poder entender la función del Espíritu Santo. Ahora veremos que algunas diferencias en la iglesia y que muchos de ustedes habrán experimentado, y si no, lo van a experimentar al paso de los años en tu andar con Cristo. Por ejemplo, ustedes recordarán de que hay iglesias que creen que el Espíritu Santo debe de mover algunas personas y el poder del Espíritu Santo viene y cubre a las personas y la persona cambia de pensar, cambia de forma de actuar, a punto de que muchas personas lo critican, dicen que qué persona que ahora se porta en forma diferente, se muestra como que es una persona que está fuera de lo normal, fuera de del control. Pero también hay personas que, de la otra manera, creen que si el Espíritu Santo te mueve, tú te tienes que mover en forma diferente, debes de brincar, saltar a punto de colgarte de las candelabras. Pero yo me alegro que nuestra creencia, nuestra fe, es que estamos en medio de los dos. Creemos que el Espíritu Santo mueve, pero también creemos que el Espíritu Santo nos permite hacer las cosas con orden. Porque la Escritura nos advierte, la Escritura nos instruye de que hoy en nuestros días podemos ver que el Espíritu Santo está activo, pero nos permite actuar con orden. Debe de haber orden y organización en el organismo de Jesucristo. Porque yo lo reconozco, porque ustedes han oído que hay los dos grupos, unos muy conservativos y otros que creen que tienen que saltar y brincar cuando el Espíritu Santo los toca. Así que vamos a pensar que nosotros estamos en medio y nosotros reconocemos que el Espíritu Santo nos llena, pero nos permite actuar con orden, y hemos experimentado y visto y continuaremos viendo el poder y la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Pero cuando dice aquí en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto quiere decir que todos los que estaban ahí estaban bajo las mismas intenciones, con la misma armonía, en el mismo lugar, esperando la promesa de que Jesús les habló. Verso 2, y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El día de Pentecostés, en el aposento alto estaban 120 personas que experimentaron tres formas de fenomenales. Una forma fue que oyeron audiblemente. En segundo lugar, hubo una señal visible. Y en segundo lugar, hubo un gran sonido. En primer lugar, oyeron algo. El sonido como de fuego, de un viento recio que soplaba. Ellos pudieron oír aquel ruido como de viento, pero estaban dentro de una sala, pero oyeron ese sonido de viento. Cuando yo leo en la Biblia y entiendo que ellos oyeron algo, por favor, vean el verbo que dice aquí, un estruendo como de viento recio que soplaba. Vean, oyeron. No quiere decir que el viento sopló, pero oyeron el sonido y se describe aquí, un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ellos estaban perfectamente calmados, todos tranquilos, gozosos, pero todos, pues, todos sin excepción oyeron el sonido de... ¿Por qué es que tuvieron que experimentar este estruendo como de viento recio que soplaba? Ustedes saben lo que la Biblia dice, porque la Escritura dice que Dios le habló a Job de un remolino. Eso es lo que dice. Ustedes recordarán de que Jesús estaba en Jerusalén y en aquella conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, y la Biblia dice en Juan 3, y versos 3:8, nos da testimonio de que Jesús le dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu Santo. Ustedes sabrán que en hebreo y en griego también la palabra griega para viento es la misma palabra que se utiliza para describir espíritu. Y en griego, la palabra espíritu es la misma palabra que se utiliza. En el Antiguo Testamento se oye la palabra Ruach HaKodesh. Es la misma palabra que se utilizan para describir el Espíritu Santo, que es Ruach HaKodesh. Si hablas del mismo viento que se oye, usas la palabra Jacobé, la misma palabra en hebreo y en griego. En el idioma griego tiene el mismo principio, ¿verdad? En el espíritu en griego se dice pneuma, pneumas, con la P, pneumas, es en griego. Es la misma palabra que se utiliza para describir viento y espíritu. Pero aquí los discípulos están, todos oyeron el mismo sonido. Un sonido como un viento que soplaba y llenó toda la casa. Ese es el verso 2. El segundo fenómeno es el verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, dice aquí, como de fuego. No quiere decir que era fuego que les quemó su cabello o sintieron que los quemaba, no. Simplemente dice que como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto implica que los unos a los otros se veían y podían experimentar y veían una señal, una llamita como de fuego. ¿Por qué fuego? Si ustedes reconocen la Biblia, sabemos que fuego es símbolo de la presencia de Dios. Éxodo capítulo 3 nos da testimonio de que cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, veían un pilar de fuego. Y cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, ¿qué vio Moisés? Moisés vio una zarza que ardía. Así que podemos ver que fuego es señal de fuego. Moisés vio una zarza ardiendo en el monte Sinaí y vio relámpagos, tormenta, fuego. Esto implica que era la presencia de Dios. Entonces, también como ya mencioné, Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, ¿qué veían durante la noche? Un pilar de fuego. Así que el fuego es símbolo de la presencia de Dios. También el viento, fuego, implica que el Espíritu Santo está presente. Entonces, y dice, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Algo que tomó lugar el día de Pentecostés. Yo siempre estoy contento de creer que el Espíritu Santo es real, hoy ha sido, lo es hoy y lo será para siempre. Pero todos debemos de tener esa ilusión de experimentar la presencia del Espíritu Santo. Es lo que estamos viendo, un evento que tomó lugar una sola vez, un evento típico que nunca se volvió a repetir. La iglesia no nos da testimonio que se volvió a repetir la presencia del Espíritu Santo de esta forma. ¿Por qué fue que ese tomó lugar el principio? Es el día número uno del nacimiento de la iglesia. Y esta experiencia la experimentaron 120 personas. Y dice aquí en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos los 120 que estaban presentes, incluyendo María, la madre de Jesús, incluyendo María, Marta, y incluyendo también a los 12 apóstoles, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio dialecto donde habían crecido. En su propio dialecto que ellos habían crecido y conocían. Ustedes han oído de los galileos que venían a Jerusalén. Todas las gentes en Jerusalén se daban cuenta quiénes eran galileos y quiénes no eran. ¿Por qué? Porque los galileos los tenían marcados por su forma de hablar, la forma que hablaban. Los galileos tenían cierto estilo de hablar porque no eran personas educadas. Así que los ciudadanos de Jerusalén criticaban a los ciudadanos galileos por su falta de educación. Pero aquí a todos los ciudadanos de Jerusalén les llamó la atención algo. Les llamó la atención de que estos galileos sin educación podían hablar en diferentes idiomas, que eran sus propios idiomas, sus propios dialectos. Ahora pensemos que todos estos que estaban en Jerusalén, todos estos galileos, no nomás galileos, sino gentes que habían venido de diferentes partes, algunos habían viajado 3 días, jornadas de 3 días, o 3 semanas, o 3 meses, pero estaban ahí presentes aquel día. Y en el verso 7 dice, y estaban atónitos y maravillados todos diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos sido nacidos? 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. 10. En Frigia y Panfilia y Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. 11. Creteneses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas en las maravillas de Dios. Queda claro, ¿verdad? Que había diferentes idiomas, diferentes lenguas, diferentes dialectos. Es lo que nos está dando testimonio aquí el escritor del libro de los Hechos. 1 Corintios capítulo 14 nos hablan de los dones del Espíritu Santo. Nos habla en profundidad. 1 Corintios capítulo 14 nos menciona de la presencia del Espíritu Santo, donde estas palabras que dice el día de Pentecostés son palabras griegas. Si ustedes han oído esta palabra en griego glasolelix. Es la palabra que se menciona en 1 Corintios capítulo 14. Esto nos aclara la diferencia entre el hablar en lenguas y la presencia del Espíritu Santo. Capítulo 14 de 1 de Corintios dice que las lenguas son dones espirituales que son para alabar a Dios, a menos que haya interpretación y discernimiento. No es lo mismo. Mucha gente dice, los dones se les dio a la iglesia para que se edificara y para comunicarse. Los dones del Espíritu Santo, Dios nos los ha permitido, son para que la iglesia se robustezca. En Hechos 2, el lenguaje conocido es, son entendidos. Todas las personas que oyeron, oían en su propio idioma. Pero en 2 de Corintios capítulo 14, dice que el hablar en lenguas es para alabanza, para alabar a Dios. Por eso es que en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, nos está hablando de que Dios quería instruir a todos los visitantes en Jerusalén para que fueran testigos del Evangelio cuando regresaran a sus pueblos de origen. Esa fue la intención de Dios en el día de Pentecostés. Imagínate, y en 1 Corintios 14 nos está diciendo, ¿qué tal si Pablo está diciendo? Si alguien entra y no está instruido acerca de que se debe de hablar en lenguas, y te oye hablar en lenguas, se va a sentir confundido. Que si es legal que están hablando en lenguas, es cierto que están hablando en lenguas. 1 Corintios capítulo 12 nos dice, en el 14 verso 12 dice, así también vosotros pues, que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida a Dios en oración poder interpretarlas. Es lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 14. Pablo nos está mostrando la diferencia, gran diferencia. Notemos que todos los oyentes en Jerusalén entendían el mensaje. En el Evangelio no comienzan a predicar los en el libro de los Hechos hasta el capítulo 14. En el verso 14 continúa la predicación, pero aquí dice en el verso 11, creteneses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. En 1 de Corintios capítulo 14, podemos ver que Dios da la habilidad de poder orar, alabar a Dios. Ese es el propósito de hablar en lenguas, para poder alabar a Dios cuando tú te encuentras en una comunión con Dios. Dice, 1 de Corintios capítulo 14, verso 13, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarlas. La interpretación de lenguas es para entender qué es lo que se está hablando a Dios. Y si no, Dios lo recibe como adoración. Perdón. Es palabra profética, pero se tiene que interpretar de otra manera. Calle en la iglesia, es lo que Pablo recomienda. Continuamos a Hechos 2, y dice que en el verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Verso 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, ebrios. Yo sé, cuando yo todavía no era creyente, yo me burlaba de cuando oía decir que había gentes que hablaban en lenguas. Naturalmente que, como dice aquí, otros burlándose decían, están llenos de mosto, bebieron mucho, ya se les pasó el límite. Eso es lo que estaban acusándolos de borrachos, imagínate. Pero Pedro tomó la palabra para aclararles a todos. Porque muchas gentes que no han entendido la iglesia y toman posiciones negativas y no quieren aceptar la presencia del Espíritu Santo y aún nos critican, se ríen de nosotros y dicen que estamos fuera de sí. Por eso es que muchos de los creyentes decidimos no consumir licores. Esa no es la situación. La situación es que nosotros queremos ser personas cuerdos, que estamos siempre dispuestos a explicar el Evangelio sin que nos critiquen de que estamos borrachos. Vemos todas las personalidades que estaban presentes aquí, desde Irán, de la región del río Tigris, del río Eufrates, desde la parte norte de África, se mencionan aquí. Otros eran residentes de Roma que estaban visitando en Jerusalén. Y algunos, después de su experiencia en Jerusalén, viajaron a Roma y a todas las partes del mundo y llevaron el mensaje del Evangelio. Fueron y dieron testimonio que eran salvos. Entonces, una persona que oye el Evangelio y viene a ser salvo, imagínate, cuando regresaron a sus hogares, algunos habían viajado por 3 días, 3 semanas, 3 meses, no sabemos, pero cuando Pablo visitó todas aquellas regiones, se encontró que ya había iglesias que se habían comenzado, había gente creyente. ¿Cómo? Esto nos explica que fueron los creyentes visitantes el día de Pentecostés en Jerusalén, ya habían testificado en sus propios lugares de origen acerca de que eran salvos. Así que ellos compartieron su experiencia, lo que el Señor había hecho con ellos en Jerusalén el día de Pentecostés. Yo quiero recomendarles a ustedes que esta es una buena estrategia misionera. Jesús nos dijo que vayamos por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero ¿qué tal si tú reconoces en tu pueblo, en tu ciudad, la universidad o colegio donde hay estudiantes de otras naciones, de otros países? Imagínate si te juntas un grupo y descubrirás, por ejemplo, aquí en Albuquerque tenemos la universidad llamada Universidad de Nuevo México. Y aquí en esta universidad hay estudiantes de muchas partes del mundo, de muchas naciones. ¿Por qué no te reúnes un grupo de creyentes y vas, platicas con ellos, los haces tus amigos, compartes con ellos tu experiencia de que eres salvo? Sabes bien que de esta forma te puedes ahorrar miles y miles de dólares, miles de pesos, sin tener que ir a otra parte del mundo o viajar. Ya que no todos tenemos el medio económico para poder viajar a otras naciones, ¿por qué no usas esta hermosa estrategia de viajar? Y caminas cerca de la universidad, buscas a esas personas de otros países, a lo mejor hablan tu idioma, y los haces tus amigos. Después que los haces tus amigos, les testificas de quién eres tú, qué es tu posición en la iglesia, etcétera, etcétera. Y esto te va a ayudar usando esta hermosa estrategia. Pero entonces, ¿qué sucede? Dice aquí en el verso 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Ahora vamos a ver en el Hechos 2:14 que ¿quién va a predicar? ¿Quién es el predicador? Pedro. ¿Pedro? Sí, Pedro, el que falló tantas veces que el Señor lo reprendió, a punto que fue reprendido desde el cielo por el Dios mismo cuando estaban en el monte de la transfiguración. Este mismo Pedro que Dios reprendió y Jesús reprendió, ahora va a dar testimonio quién es el Señor Jesucristo para él, para ti y para todos los que lo acepten. Recordamos cómo Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle, y tú una vez que he vuelto, confirma a tus hermanos. Recordamos que Juan fue de que Pedro fue restaurado por el mismo Jesús. ¿Cómo y cuándo? Cuando Pedro fue comisionado, Dios lo comisionó a que actuara después de que fuera lleno del Espíritu Santo, después que él experimentó la presencia del Jesús resucitado. Este simple pescador, que es lo único que sabía hacer pescar, se convirtió en una máquina evangelista. Pedro continuó exponiendo el Evangelio sin haber estudiado. Pudo explicar el Evangelio en forma teológica y en forma, perdón, en forma espiritual. Así que Jesús tocó y restauró a Pedro. Pedro fue restaurado a punto de que Pedro presenta aquí en Hechos 2, expone el Evangelio, les da información, les da doctrina, les habla de teología, profecía, y así se conduce Pedro a través de todo el libro de los Hechos, porque está lleno del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 2:14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, diciendo, varones, judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios o borrachos como vosotros suponéis, puesto que es apenas la hora tercera del día. Mas esto, o sea, esto es lo dicho por el profeta Joel. Cuando dice que es la una tercera, para nosotros es como las 9 de la mañana. Verso 16 nos dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Yo quiero aclarar lo que quiere decir Pedro aquí. Estos no están borrachos, pero esto es aquello. Y les menciona la profecía del profeta Joel. Entonces, quizás ellos se preguntaron, ¿y qué es esto? Pero dice, esto es aquello que profetizó el profeta Joel. Les menciono de esta manera porque cuando tú practicas tu vida cristiana, mucha gente te va a decir, ¿por qué haces esto? Yo te voy a advertir cómo lo vas a contestar. No digas, porque esto es la costumbre, o esto es tradición, o alguien me lo enseñó. No, asegúrate hacer lo que Pedro está haciendo aquí. No digas, les estoy hablando de las creencias de mi iglesia. No, explícales dónde se encuentran en las escrituras la respuesta que tú estás dando. ¿Dónde la escritura menciona? ¿Dónde fue profetizado? ¿O quién lo escribió? ¿Quién se lo dijo? ¿A quién? De esta forma tú los llevas a las escrituras y tú te quedas satisfecho y ellos pueden continuar estudiando lo que tú les dices. Esto es lo que hizo Pablo. Pablo les habla de la profecía que profetizó el profeta Joel. Verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Es lo que Pedro está diciendo con toda claridad. Aquí dice, en el verso 17, postreros días. ¿Qué son estos postreros días que aquí se refirió Pedro? Cuando tú lo lees, te dices, postreros días, y Pedro está diciendo en estos postreros días, ya hace 2000 años de que Pedro dijo, y que eran los últimos días. ¿Cuándo son pues entonces los últimos días? Mucha gente se avergüenza y no quiere continuar testificando, porque dicen, ya pasaron 2000 años. Esta nos lleva a una pregunta. ¿Cuáles son los últimos días? Ya que Pedro se refirió y hace ya 2000 años. Tenemos que entender y reconocer que los últimos días comenzaron con la primera venida de Jesús y concluirán con la segunda venida de Jesús. ¿Cuál es la segunda venida de Jesús? Cuando venga a establecer su reino. La iglesia verdadera siempre ha creído que la primera venida de Jesús fue cuando nació y la segunda venida será cuando Jesús venga a establecer su reino. Estos son a los últimos días a que se refiere Pedro. Se refiere desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Jesús dijo, haré un pacto nuevo. Jeremías, aparece en Jeremías, los últimos días de la iglesia comenzaron técnicamente a la primera venida de Jesús y floreció con el nacimiento de la iglesia y el día que Jesús regrese. Entonces, no permitas que eso te estorbe, porque el escritor de Hebreos dice en Hebreos 1:1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2 de Hebreos 1, dice, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aquí Hebreos 1:1 y 2 nos está dando testimonio de cuáles son los postreros días. Los últimos días y postreros días son los días de Jesús hasta que regresa. Estamos viviendo los últimos días. Porque también Juan escribe 1 Juan 2:18 cuando dijo, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Bíblicamente ese es el último tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo los últimos días, porque estamos viviendo el pacto de Dios con la iglesia. Los últimos días se refiere a todo el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia, que es desde el día que nació Jesús hasta la segunda venida de Jesús. Yo creo, por lo que hemos visto aquí, podemos decir, bueno, el tiempo continúa pasando. Ahora veremos el primer sermón de Pedro o por Pedro como iglesia bajo la dirección y la inspiración del Espíritu Santo. Aquí Pedro está citando en Hechos 2:14 y continúa explicando la profecía de Joel 2, cuando dice que vuestros hijos y vuestras hijas, todos profetizarán. Los jóvenes profetizarán. Ustedes tenemos que entender que la cristiandad en su mayoría, Dios fundó su iglesia en gente joven. ¿Ustedes creen que los discípulos eran ancianos, como algunas gentes los dibujan en libros o en portadas? Cuando yo veo esos retratos de que presentan a los apóstoles y discípulos como ancianos, yo les digo, no es cierto. Jesús escogió gente joven, no gente anciana que ya estaban encorvados y que muy apenas podían hablar, no. Los apóstoles fueron gente joven que Jesús escogió. Jesús comenzó su propio ministerio a la edad de 30 años. Es fácil entender que todos los discípulos también fueron gentes jóvenes, quizás más jóvenes que el mismo Jesús. Pero físicamente y típicamente, has encontrado que Dios ha usado gente joven para comenzar movimientos cristianos, comenzar iglesias, gracias a Dios, que Dios utiliza gente joven, gente vigorosa. Encuentro que este es el patrón que Dios utiliza cuando Dios obra en formas especiales y utiliza hombres y mujeres jóvenes. ¿Por qué es que Dios ha escogido gente joven? Si vamos a ver qué es la gente que es salva y a qué edad, en su mayoría la gente es salva cuando es joven, cuando tiene poder, vigor para viajar, hablar, ayunar y todo lo que necesita practicar la iglesia. Planta iglesias, planta movimientos. La persona puede plantar iglesias a cualquier edad, eso es cierto, pero Dios siempre ha escogido gente joven. Gente que tiene energía, gente que está llenos de ilusiones y no tienen grandes familias, grandes empresas que dirigir. Todavía en su vida joven la gente está libre y no tiene ataduras a negocios, a empresas o grandes familias. Tienen, si ya tienen familia, están comenzando su familia. Gente vigorosa, gente fuerte, que Dios siempre utiliza para llevar adelante la obra de la iglesia. Gracias a Dios por la gente joven enérgica que continúan obrando para las generaciones futuras. Una persona son salvas y dicen, yo estoy tranquilito aquí, yo no tengo que salir o ir, vayan ustedes que sienten ese deseo. No, todos los que somos salvos tenemos el deseo de continuar en algún ministerio. En Hechos 2:18, notemos cómo se expresa Pedro, dice, y de cierto sobre mis siervos o sobre mis siervas, aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, 19, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, verso 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Es lo que está dando testimonio aquí, de que Pedro está haciendo referencia a la profecía del profeta Joel, y eso es lo que entendemos. Pedro no está diciendo que tenemos que vivir por la gran tribulación, sino que sabemos que el Espíritu Santo nos está guiando como iglesia a lo bueno, a lo que dura para siempre. Lo que estamos estudiando es que debemos de imaginarnos el periodo de la tribulación y gran tribulación. Después de esto, Jesús vendrá para establecer su reino terrenal. Esto es lo que tenemos que imaginar, tener en nuestra mente un repaso de lo que tomará lugar en la segunda venida de Cristo. Esos eventos, el primero ya tomó lugar, la primera venida, el segundo lugar todavía no toma lugar. Veamos el verso 20 que dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Jesús regresará para establecer su reinado terrenal, su reinado milenial. En el verso 21 continúa Pedro diciendo, y todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. ¡Qué hermosa palabra! ¡Salvo! Disfruten de esa hermosa palabra, ser salvo. Bueno, alguna gente se hace la pregunta, ¿qué es lo que tienes que hacer para ser salvo? Algunos dicen, ¿tienes que atender iglesia? Algo otros dicen, ¿tienes que tener membresía de una iglesia? Otros dicen, ¿tienes que participar en actividades únicas? Otros dicen, ¿tienes que llevar una cruz en el cuello? Imagínate lo que Jesús le dijo al buen ladrón en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el buen ladrón clamó a Jesús diciéndole, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí Pedro está diciendo, todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Toda persona que invoca el nombre del Señor es que ya se arrepintió, ya reconoció la vida y las obras de Jesús. Eso es lo que hace una persona que invoca, como el buen ladrón, invocó a Jesús porque estaba convencido de que Jesús era quien es Dios. Esa debe ser nuestra realidad, clamar al nombre de Jesús, al nombre del Señor. Verso 22, Pedro continúa, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Pedro está hablándole a una audiencia, una gente que, ¿qué es esta gente? Esta gente todos son judíos. Pedro reconoce que los que lo están escuchando son judíos y ellos esperaban al Mesías que vendría. Pedro reconoce que estos como judíos reconozcan y acepten de que aquel Jesús Nazareno, un varón que ellos conocieron, Dios lo aprobó. En primer lugar, ellos reconocían y habían oído de todas las maravillas, milagros que Jesús había hecho en su región. A los que no lo vieron, oyeron de las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes, les está diciendo, por medio de Él, Jesús, como vosotros mismos lo sabéis. Pedro reconoce que ellos lo están criticando de que están ebrios, pero lo que Pedro sí les menciona, ustedes son testigos de las obras y milagros y maravillas que Jesús hizo en esta región de ustedes mismos. Jesús dio testimonio acerca de Juan el Bautista, porque Jesús dijo, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Jesús también dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Por lo menos, créanme por las mismas obras que ustedes ven que estoy haciendo. En Jerusalén, en Juan capítulo 3, Jesús dijo, más bien Nicodemo le dijo al Señor, Señor, sabemos que has venido como maestro y Dios te ha enviado porque nadie puede hacer estas obras y señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Ellos reconocían los milagros de Jesús. En primer lugar, ellos sabían y esperaban al Mesías. En segundo lugar, ellos oyeron de las maravillas que hizo como Mesías. Verso 23 dice, Pedro está presentando todavía su punto. En el verso 23 dice, a este Jesús, entregado por determinado consejo, o sea, por la profecía, y anticipado conocimiento de Dios, vosotros le prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Noten lo que está diciendo Pedro. Pedro, en una sola afirmación, habla de la soberanía de Dios y la responsabilidad que tenían los que cumplieron la profecía. Pedro está hablando algo que nadie le puede contradecir. Pedro sabe bien que todos estos que lo están escuchando oyeron de los milagros que Jesús, cosas que hizo en armonía, de acuerdo a las profecías que todos ellos conocían. Dios lo había profetizado de esta manera. Pedro les está dando testimonio de que todos los que hicieron lo que hicieron a contra de Jesús no lo asesinaron, sino que cumplieron con las profecías que ellos mismos reconocían. Todo esto tomó lugar y los que lo están escuchando aparentemente todos han oído de cómo Jesús se comportó entre ellos y lo que hicieron para condenarlo a muerte a punto de que lo crucificaron. Pedro continúa en el verso 24, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Es lo que Pedro está dando testimonio. O sea que les está presentando la resurrección. En primer lugar, Jesús hizo milagros, maravillas entre todos ustedes. Y ustedes saben que Jesús resucitó. Está vivo. Hoy mismo no está muerto. Es lo que Pedro está diciendo. Continuamos el verso 25 de... ¿Por qué es que la resurrección era tan importante? ¿Por qué? Porque esto, todos los que están oyendo son fariseos, son escribas que siempre estuvieron a Jesús con fin de acusarlo. Ellos ya aceptaron de que habían acusado a Jesús y Jesús los reprendió. Todos ellos entendieron las reprensiones de Jesús. En la mente de ellos están oyendo a Pedro hablando y están reconociendo de que lo que Pedro les está diciendo es cierto, que era el Mesías de Dios. Y es verdad que murió, pero eso no lo elimina de ser el Mesías. Lo que Pedro está diciendo, ustedes son testigos de que Jesús resucitó y que estaba profetizado que resucitaría en el Antiguo Testamento. En el verso 25, Pedro continuó diciéndoles, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está citando el Salmo 16, porque
está a mi diestra, no seré conmovido. 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza. 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Esta es la palabra equivalente en el Antiguo Testamento a Seol y Hades, o el Hades. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Fue David el que escribió el Salmo 16, 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. 26. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro les está hablando algo que no pueden contradecir, porque todos saben que ahí está la tumba donde supuestamente sepultaron al rey David. Esto les quiero decir que cuando vamos a Israel, podemos pasar por un camino donde toda la gente dice que ahí está una capilla, que es donde está la tumba del rey David. Verso 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. 31. Viendo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hasta aquí llegamos con el estudio de hoy, porque se nos agotó el tiempo. Pero, como siempre, continuaremos con este mismo tema en el estudio próximo, buscando siempre la dirección del Espíritu Santo, entendiendo las profecías del Antiguo Testamento. Así vamos a continuar en el estudio futuro, viendo las profecías del Antiguo Testamento y cómo es que Pedro cobró energía, valor, denuedo, y así explicó sus puntos lleno del Espíritu Santo. Así que, como les dije la semana pasada, vuelvo a decir, la semana próxima continuaremos en el estudio futuro y continuaremos con el tema dando testimonio de la presencia del Espíritu Santo, diciéndoles, ámense los unos a los otros, así como Jesús nos ama. Amen profundamente a sus vecinos, amen profundamente a los que los ultrajan y insultan, para que ustedes puedan ser miembros de la comunidad, pero primero siendo miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, usando palabras que Dios nos permite, que Dios ha puesto en nuestra mente para dar testimonio de la presencia de Dios. Padre Santo, gracias de que nos has permitido estos 60 minutos para poder exponer, disfrutar y gozarnos en tu santa palabra. Padre Santo, al estudiar llegamos al conocimiento de que Jesús vendrá, y puede ser que venga entre hoy y el próximo miércoles, como la Escritura nos dice en Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, por el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. Y el estudio de hoy es correspondiente al día 23 de agosto del año 2017. Adiós.